Y finaliza nuestro espacio publicitario.
Una ciudad. Un sonido.
101.5.
La sintonía de la primavera.
Radio Federal.
Once horas 21 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Vamos a ver si tenemos los datos actualizados de las 11. Sí, ya los tenemos, del servicio meteorológico, 20 grados 2 décimos de temperatura. El cielo algo nublado, 15 kilómetros la visibilidad, 30% la humedad. El viento sopla del sudoeste a 9 kilómetros por hora, aumentó su velocidad 6 kilómetros y rotó un poquitito, del sur pasó al sudoeste. Y 1010.4 la presión atmosférica, que más o menos se mantiene igual que al principio del día. Señoras y señores, llegó el momento de la alegría, hablando del día, la alegría, el contador Néstor García, columna de economía, todo, ¿vio? Todo junto. Todo en versito. Ahora vamos a ver los versos que trae el contador para el día de hoy, para explicar la economía, ¿no? Contador, qué placer, muy buenos días.
¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo han pasado el fin de largo?
Oh, una maravilla, contador.
¿Muy bien todo?
Sí, todo excelente.
Perfecto.
Esto, es un lujo.
Es una maravilla esto. Entre los vientos de diciembre y...
Sí.
Ya estamos medio enloquecidos. Sí,
y entre las cosas malas que presenta uno y las cosas malas que presenta el otro para oponerse a las anteriores...
Sí. Está todo que explota.
Nadie presenta nada bueno, todo malo.
No, qué sé yo. Una buena, se eximieron del impuesto, ya salió el decreto hoy.
Sí,
ganancia. Los aguinaldos que no superen los 15 mil pesos.
Sí.
O sea que serían sueldos de 30 mil. Aguinaldo de 15. El aguinaldo estaría exento de. Está exento de impuesto a las ganancias, o sea que yo creo que la gran mayoría, en nuestra ciudad al menos, los aguinaldos van a estar exentos del impuesto a las ganancias, ¿no? Esta es una buena noticia.
Una buena noticia.
Arrancar con algo.
También es una buena noticia que se sienten ahora y que hablen del impuesto a las ganancias.
Sí, que discutan. Lo que pasa es que yo creo dos cosas con respecto al impuesto a las ganancias. Primero, que el gobierno fue un Carlitos cuando mandó
lo que presenta uno y lo que presenta el otro.
Sin negociar antes por los votos. Cuando ves que la perdés, no la negociás tampoco. Bueno, pasó el desastre que pasó en la Cámara de Diputados, que era más o menos uno. Yo dije el otro día que cualquiera de los proyectos era malo porque no modificaba nada. Lo único que cambian cuatro numeritos y el impuesto sigue alegremente igual. Ahora viene esto de que graban el juego o no graban el juego. El proyecto del gobierno grababa más al juego. El proyecto de la oposición graba menos al juego. Este disparate de poner nuevamente las retenciones a la minería.
Sí, a 6 meses de haber...
10 meses exactamente. Sí, 10 meses exactamente. Claro, no, porque no... Se escuchaba uno, yo ayer, hablando y diciendo estupideces. Se llevan nuestra riqueza. ¿Qué es esa sarta de pavadas que dicen? Ahora, yo le diría a este hombre, que ni me acuerdo quién era, porque no daban ganas de escucharlo, cuando empiezan a hablar pavadas así, ¿no? ¿Cómo convencemos a alguien que invierta? Cuando...
No, pero yo, ¿sabés en qué pensaba? Cuando,
pero vos decime, yo soy un inversor.
Sí.
Yo soy un inversor. Sí. Veo que hay una medida en febrero. Y veo que la destrozan en diciembre. Sí. Fácilmente. Digo, yo voy a poner mi plata ahí.
Sí, que es creíble.
Claro, ¿cómo voy a poner mi plata en un lugar que ni siquiera es coherente en el largo plazo?
Pero aparte, cuando hablan de la explotación de la minería, yo estoy sí en algo de acuerdo, que tiene que tener un marco regulatorio
correspondiente. No, no, eso es totalmente.
Si no, yo me pregunto, porque es una pregunta, ¿no? Por ejemplo, Chile.
Vive
de la fuente.
Vive de la minería.
Vive de la minería.
Sí, sí.
Entonces hoy en día no tendría que existir ya Chile.
Y sin embargo existe.
Y sin embargo existe y está mejor que nosotros en muchos aspectos.
En algunos aspectos.
En otros no, pero en algunos sí.
En algunos aspectos.
Entonces sí. No es una, muchas veces una cuestión del rechazo a algo, sino no, de que ese algo esté dentro de unas normas determinadas.
Que tenga que tener las normas suficientes, porque vos sabés que la explotación del oro a cielo abierto implica la utilización del cianuro. Esto lo sabemos todo, está así, así. Que tenga que tener las normas que requiere internacionalmente la utilización del cianuro para que no envenenen aguas como en San Juan.
Lógicamente.
Y que si las envenena, vayan preso y paguen multa. Pero sí, vayan preso y paguen multa. O sea, no que nos gastemos hablando. Vayan preso y paguen multas. Que se castigue realmente. Eso sería el marco regulatorio de la actividad minera. Por otro lado, como toda actividad extractiva, la minería va a degradar gran parte del ambiente en el cual se desarrolla.
Sí.
Esto es así, no hay otra manera de sacar el mineral si no es rompiendo y sacando. Bueno, tendrá que haber normas que también indiquen qué se hace o cómo se continúa después que se deja de explotar una mina, un filón, un sector, lo que fuera. Pero todo ese verso de la defensa no se puede, se tendría que haber hecho cuando se sacaron las retenciones.
Claro.
Porque si no, insisto en esto, yo lo hemos dicho millones de veces acá, el inversor mira la estabilidad jurídica. Porque si yo voy a invertir mi plata en un lugar, quiero que ese lugar me asegure que por lo menos por el tiempo que yo tenga pensado como inversión, 5 años, 10 años, 20 años, las reglas del juego van a ser las mismas. Es como si yo entrara a una cancha de fútbol pensando que mano dentro del área es penal y a los 20 minutos del primer tiempo me dicen, no, mano dentro del área no es penal.
Claro.
Pero en la mitad de la cancha, para atrás sí. Y qué sé yo, pero ¿cómo? Yo cuando entré era... pero ahora es así. ¿Qué seguridad tengo que no me la cambien en el segundo tiempo y vuelvo a ser mano dentro del área?
Sí, sí, sí.
Y con esto ocurre exactamente lo mismo. Creo que esto es una... Creo que los diputados de la oposición, comandados por Kicillof y el amigo Massa, que ha vuelto a sus fuentes, en su afán por derrotar, entre comillas, el proyecto de el gobierno, pasaron y obviaron bastantes cosas por alto. Hay una, yo no quiero entrar en cosas técnicas porque no salió el proyecto todavía, ¿no? Pero hay una escala que no se sabe cómo aplicarla, o sea, es de imposible aplicación. Bueno, hay una serie de cuestiones técnicas. Los tributaristas más grandes del país lo han dicho desde el punto de vista del tributario, desde el punto de vista técnico, más allá del costo fiscal, no costo fiscal, que es más político, desde el punto de vista técnico, el proyecto es un disparate. No cierra, no da. Cuando este proyecto llega a Senado, se hablaba, ¿te acuerdas?, de que iba a costar 40.000 millones, cuyo es,
sí,
que 20.000 iban a ser puestos por el gobierno, 20.000 por las provincias, que no era tanto, que incluso que los impuestos que reemplazaban, que pin, que pum, que pan, que da, ta, ta, todo muy lindo hasta que salió Abad,
sí,
uno de los tributaristas más respetados de la República Argentina.
Y que no es de Cambiemos.
Y que no es de Cambiemos, porque ya estuvo, aparte es el titular de AFIP, y técnicamente el tipo es impecable, por lo menos no escuchás crítica de ningún sector técnicamente con relación a él,
sí, sí, sí.
Y dice, el costo fiscal de este proyecto son 130.000 millones.
Sí.
Bueno, ahí se echaba.
Se pudrió todo.
Y ahí empezaron a hacer número todos.
Se pudrió todo.
Ahí empezaron a hacer número todos. Fíjate que la mayoría de las provincias no han podido asegurar ni siquiera un bono de 1.000 pesos a sus empleados.
Sí, sí.
De 1.000 pesos, ¿eh?
Sí, sí.
De 1.000 pesos. No se los pueden pagar. Imagínate donde pierdan coparticipación, no van a poder pagar los sueldos.
Pero aparte yo hoy ponía una provincia, Santa Cruz. Santa Cruz es un desastre económico.
Sí.
Si encima le sacan coparticipación, ¿qué queda de Santa Cruz?
Nada, la ruina.
No existe.
Lo que pasa, a ver, lo que pasa con Santa Cruz es una provincia extraña en la República Argentina.
Sí.
Santa Cruz durante 12 años, durante 14 años, vivió a fuerza de subsidios.
Eso lo he dicho.
Fue una provincia subsidiada continuamente.
Sí.
Esto hizo que se desarrollara sin ningún tipo de problema, porque no tenía, no tenía que administrar. Santa Cruz lo único que tenía que hacer era gastar.
Claro, es como el nene del papá rico.
Exacto.
Papá,
muy buen ejemplo.
Que voy a...
Muy buen ejemplo. Dame viejo que voy a comprar chicle. Dame viejo que voy a comprar unos zapatos. Dame viejo que voy a comprar una camisa.
Sí.
Lo mismo. Santa Cruz actuaba exactamente igual. O sea, no tenía que preocuparse por administrar, sino que tenía que preocuparse por gastar.
Claro.
Cuando esta mujer asume, Alicia Kirchner,
sí,
el mapa político de la República Argentina cambió.
Es otro.
Y le dicen a Santa Cruz, mire, usted no va a tener ningún problema con la coparticipación, no va a tener ningún problema con la renta de las regalías del petróleo, ¿sí?, pero va a tener el mismo trato que cualquier otra de las provincias argentinas. O sea, tendrá que administrar sus recursos y ver qué hace con sus recursos y pagar sus deudas. Como cualquier otra provincia, ¿eh? El mismo trato para Santa Cruz que para Santa Fe, que para Salta, que para Misiones, que para Mendoza. Cualquiera. ¿Qué ocurrió? Quebró. Saltó por los aires.
Sí.
Saltó por los aires. Entonces, y no puede hablar de la pesada herencia.
No, porque la herencia es de...
Porque era mismo parte de la herencia. La gobernadora actual es parte de la herencia. Pero aún aquellas... de las provincias que estén bien administradas, todos sabemos que hay un tema de presión con el empleo público, que en Argentina es exageradamente alto.
Sí.
Hay una presión incluso con los docentes, los judiciales, que también en Argentina están sobreempleados. Y esto lo podemos discutir con quien quiera, pero bueno, ya lo hemos dicho al aire, no, nosotros acá pila de veces, que por si lo administran bien llegan ahí, están manejando, por ahí le falta unos pesitos, pero llegan donde perdieran coparticipación, 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones,
no queda nada.
Chau, no puede pagar sueldo.
No.
Además a eso, las provincias tienen que sumarle que la parte de dinero que el gobierno central, como gobierno central, no reciba, la va a ahorrar en obra pública. No tiene otra. ¿Y en qué obra pública va a ahorrar? Va a ahorrar en obra pública en las provincias que le hayan dado la espalda. Pero esto no es ni revanchismo ni nada, esto es actuación lógica. Yo cuando tengo menos plata elijo a quién, con quién voy, con quién no voy. Entonces, bueno, esto ha frenado, vamos a ver qué es lo que sale. Cuando estaban todos muy entusiasmados con sacar y el proyecto como estaba, cuando Michetti dijo que lo vetaban, cuando apareció Macri y dijo que no lo va a vetar, chao, se cayó todo y
se cayó solo.
Y se cayó solo, porque, a ver, los gobernadores tienen responsabilidades que cumplir, son políticos porque van a elecciones, su poder es totalmente válido, etcétera.
Pero aparte, la cosa, si lo vetás vos, el costo político es tuyo.
Claro.
En cambio, si yo dejo que circule,
está bien si lo votaron así, digo, y listo.
Claro.
Pero no me alcanza, y yo no tengo la culpa.
El problema de tus senadores.
¿Qué querés que haga? O tuyo, que no los convenciste.
Sí.
No, porque vos tendrías que... No, que pasa que yo también tengo menos. No te puedo prestar, ni dar, claro, ni adelantar, pues yo también tengo menos. Entonces, arreglate.
Sí.
Y bueno, incendiaría las provincias, ¿no? Este ha sido el tema básico de la semana. El arreglo, bueno, hace ya 10 días. Lo que pasa es que esto lo desplazó de la discusión, pero se viene hablando hace 10 días ya del acuerdo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con los gremios,
sí.
Con esa pequeña cláusula gatillo que tiene, tiene que superar determinado nivel de inflación, pero bueno, hay una manera, de alguna manera hay un ajuste,
sí.
Haber pautado en diciembre de 2016 la paritaria del 17, por lo menos con el 80% de los empleados de la provincia, es muy importante. Falta ver qué pasa con los docentes, o sea, más que con los docentes, con Baradel, ¿no? Que siempre es el que,
claro, mi amigo
Baradel, que tendrá que responder después en el juicio que tiene por vaciamiento de idioma,
no.
Pero eso es otra cosa. No, eso es cosa aparte.
Como decía el negro, eso prescribió.
Eso prescribió.
¿Viste? ¿Te acordás del negro Olmedo?
El negro Olmedo,
¿no?
Sí.
Pero eso prescribió.
No, prescribió, eso fue, no, cuando yo estaba en Rosario, pero hace tanto. Está prescripto.
Sí.
Está prescripto. La otra de las preocupaciones de el gobierno sigue siendo el consumo, ¿no? El consumo que hace que la economía no termine de
arrancar.
Por eso también ha anunciado ayer la pago de un bono de 1.000 pesos a los jubilados y pensionados que no superen la mínima.
Uh-huh. Sí, casualmente iba a venir Marcos Pizano a hablarnos de eso en el día de hoy. Se ve que no pudo, y mejor que no pudo porque el tiempo también nos estaba
premiando. Ya está el decreto.
Pero iba a explicar a quién le corresponde, a quién no, y hablar un poquitito también un poco más de lo que tiene que ver con la reparación histórica de jubilados y pensionados,
sí,
porque
sí.
Hay gente que no consulta y la gente tiene que consultar, porque mucha gente se imagina, piensa que no entra y después que cuando van y consulta resulta que entró.
Claro.
Así que consulte a la gente, consulte. Mañana va a estar seguramente acá, ¿no?
De cualquier manera, consulte o no consulte, si le corresponde lo cobra. No hay que hacer.
Sí, lo cobra si firma el acuerdo.
No, el acuerdo lo firma aquel que tenga iniciada alguna acción.
No.
Sí.
No.
Eso es lo que
firma
dice.
Cualquiera. O sea, el acuerdo tenés que firmarlo igual. Porque el acuerdo lo que quiere decir es que vos renunciás a hacerle un juicio.
Sí, bueno, está bien.
A ver,
dale.
Ayer hice el trámite de mi madre. Mi madre nunca hizo ningún juicio.
Sí.
Bueno, tiene que ir a firmar el acuerdo con una abogada. De Capital Federal.
Claro, sí, en Capital, sí. Capital.
Por eso te digo, o sea, y hasta ahora no estaba enterada y seguía cobrando lo que tenía, estaba cobrando antes.
Sí,
o sea,
sí.
Sí. Si no vas, si no te presentás, por más que después por ahí, como vos decís, por ahí en algún momento haya un reconocimiento.
Yo creo que sí, el espíritu de la ley es ese. Además que los qué renunciamiento, bueno, pero no entremos a hablar de la validez legal, porque es entrar a complicar la cosa. Con relación a el consumo, y para dar más o menos rápido esto y terminar con esto, hay muchos artículos que no han incrementado precios, sino que han disminuido tamaños.
Esto se ha hecho a mí. Galletita Traviata, yo vengo insistiendo hace rato, ¿no?
¿Tiene menos agujeritos?
El paquete, no. El paquete tiene que venir, cada paquetito, tiene que venir de 20 galletitas.
Ajá.
Viene de 19, de 18, alguna de 20.
No entran menos, entran más.
No, son unos ladrones.
Yo pensé que traían menos agujeritos.
Son unos ladrones.
Porque imagínate,
imagínate que si sacan dos galletitas en 20, te estás sacando el 10%.
Sí.
Estamos hablando de un 10% de aumento. Sí. ¿Está? Pero hace rato que viene esto, ¿no es de ahora?
No, es de ahora. Hay un más o menos, no damos marcas, simplemente un detalle de qué es lo que ocurre. Por ejemplo, hay dulce de leche que venían por 500 gramos, actualmente vienen con 400 gramos. Las galletitas de agua.
¿Dice 400 gramos?
No debe decir nada. Capaz que sí, capaz que dice 400
tiene
gramos.
Tiene que decir, ¿eh?
Lo que pasa es que la gente compra
agarran un paquete, por ejemplo, de un kilo de hierba, y que dice un kilo de hierba, y ver si pesa un kilo de hierba.
Claro. porque
inicias un juicio,
porque la gente, sí, por no, de engañosa.
Exacto.
La gente lo que compra por ahí es el pote de dulce de leche.
Claro.
Y no compara demasiado. Por ejemplo, hay galletitas de agua que venían de 105 gramos y actualmente vienen de 100 gramos. 5 sí. gramos multiplicado da mucho, ¿no?
Da claro, mucho. Porque el tema es ese, no es un paquete.
Claro, claro. Por ejemplo, la bolsa de los pañales,
sí.
algunos traían 11 unidades, actualmente traen 10 unidades.
Claro.
Galletitas surtidas, las botellas de aceite que antes eran de un litro, prácticamente no existen,
no existen
más,
sí.
son de 900 mililitros
sí.
y no se vio, no se reflejó en el precio. Los potes de queso eran de 400 gramos, actualmente son de 320 gramos. Las mermeladas, que eran de 454 gramos, actualmente son de 390 aproximadamente. Las latas de conserva en general eran de 350 gramos, actualmente son de 300 gramos. Y así jabones, jabón en pan, yogur en sachet.
Sí, podemos recordar
el yogur en sachet que venía de un litro, viene era de un kilo. Un litro viene ahora de entre los 900, los 950. Esto es son aumentos encubiertos de precios que no se reflejan y que son simplemente una avivada de los fabricantes, ¿no?
Uh-huh.
O sea, esto no tiene nada que ver con la inflación, que
no me corran
con el dólar, que no me corran.
Estos son los
cuando a mí me dicen qué pasa si aumenta el dólar, si se reflejaría, si se marcaría nuevamente los precios, digo, tienen un colchón tan grande hecho que puede llegar el dólar a los 18 pesos sí. sin necesidad de aumentar nada.
Consumir y todo tiene
sí,
un colchón
sí,
hecho.
Sí, tiene un colchoncito bastante sí. importante hecho. Para terminar, yo el otro día dije que se elevaba el proyecto del cambio de los feriados y los feriados
sí,
puente y
ta
ta ta ta ta ta. En total habría en el 2017 no va a haber feriados puentes,
sí.
no va a haber feriados puentes.
Sí.
Serán un total de 16 días libres, que en realidad es uno menos que en la actualidad.
Ah, no hacemos paro. No puede ser que me saquen el, no.
Y se mantienen los inamovibles
sí.
1 de enero, 2 de abril, 14 de abril, 24 de marzo, 1 de mayo, 25 de mayo, después
¿esos proyectos ya está aprobado?
Esto se envió como proyecto. No tengo pero sale así, esto no va a haber.
Sí, va a salir, sí, seguro.
Acá
sí.
no hay nada.
No, nada extraño. O sea,
a ver, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es con los trasladables que se trasladen a los lunes, de acuerdo a cómo caigan, si caen martes o miércoles al anterior, si caen jueves o viernes al posterior. Esto hace que haya más fines de semana largo.
Sí.
Fines de semana largo. Pero no va a haber puente. O sea, actualmente, ¿qué ocurre? Si un feriado te caía el jueves, por ahí te daban el viernes puente.
Sí.
Entonces decías jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora claro. no, ahora va a ser sábado, domingo, lunes. O sea, igual va a haber fines de semana largo. No es que no va, porque la gente dice, no, va a haber más fines.
No,
va a haber
no,
fines
no.
de semana
sí,
largo.
Sí.
Hay muchos fines de semana largo.
Está clarito el tema.
Va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 fines de semana largos.
Y el otro tema es que se traslada a los lunes y no a los viernes.
Claro.
Porque, primero, hay mucha gente que trabaja los sábados a mediodía, ¿sí?
Sí, el famoso sábado.
Entonces, inglés. Para que pueda aprovechar ese fin de semana para fomentar el turismo, por un lado. Pero por el otro lado, hay fábricas que trabajan los sábados, mediodía.
Sí.
Para la fábrica el viernes. Y hay lugares donde utilizan hornos y un montón de cosas.
Es muy
más.
Complicado
claro.
el detener la fábrica por 24 horas.
Exactamente.
Entonces lo que se busca es que cuando la detienen, que la detengan por las 72 horas que corresponden.
Exactamente.
Además,
ese es el punto.
Además, desde el punto de vista escolar, también es mucho más aprovechable la semana entera de lunes a viernes y ya venir el martes con otra semana entera que va a ser de martes a viernes, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo menos va a haber un ordenamiento ahí distinto. Esperemos a ver si esto sale así. Tampoco es para preocuparse tanto. Estamos diciendo que va a haber simplemente un día menos. Y después no es culpa del gobierno, no es culpa de nadie que el primero de enero caiga en domingo, ¿no? La gente está protestando porque...
Y el 25.
Pero el 25 es de este año.
Sí.
Está comprendido dentro de lo que corresponda a el 16. El primero ya entraría en los feriados del 17.
Ah, tenés razón, claro.
Claro, claro. 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 Pero bueno, no es culpa de nadie que...
No, no, por supuesto.
Que haya caído este en domingo. Bueno. Creo que de cualquier manera ya está como resuelto que el primero de enero es feriado.
Sí, el primero de enero es feriado. El primero de enero es domingo. Así que feriado sí o sí.
Feriado doble.
Claro.
Bueno, contador. Nos vamos viendo qué es lo que van a hacer estos chicos en la Cámara de Senadores, qué es lo que pasa con los gobernadores. Ayer decía Leuco una cosa que me quedó flotando, vamos a ver qué pasa esta semana y después la comentamos por ahí, que en lo económico así pareciera haberse conformado una especie de liga de gobernadores para asistir en este tipo de temas. Sería interesante que hubiera un diálogo más continuo entre
¿sí?
las provincias, fundamentalmente en este tipo de temas que hacen a la economía en la República Argentina.
Siempre es bueno el diálogo, siempre estamos repitiendo lo mismo, ¿no?
Claro, sí, por supuesto.
Nos encontramos, contador, el miércoles que viene.
Nos vemos.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más.